Bueno, a esta hora de la mañana nos comunicamos con el secretario de Obras Públicas del municipio de La Flor, Ricardo de la Padula. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, trabajando.
Trabajando, muy bien. Algo que seguramente te tiene preocupado, porque al nombrarte el Parque Plaza Montero, el Espejo de Agua, más allá de lo referente que tiene a cargo ahora es Pedro Cantet, de este sector, hablar del Parque Plaza Montero, del Espejo de Agua, es un poco recordar todas las obras que vos comandaste, que vos dirigiste durante más de una década en la gestión anterior de el intendente Gelené. Por eso mismo la consulta es hacia vos, esta sensación que nos da a todos de tristeza ver cómo se encuentra el Espejo de Agua, ¿no?
Sí, Ernesto, bueno, me haces poner un poco viejo diciéndome una década, más de una década de trabajo en alguna, pero bueno, sí, es una realidad. La gestión de Alberto se caracterizó por algunas cosas y una fue el Parque Plaza Montero en la gestión anterior. Y sí, realmente asombra. Hoy estaba mirando, porque sabía que me iba a llamar por este tema, y estaba mirando un poco los gráficos. Yo llevo una estadística desde el año 2004, que entré en aquella época, hasta el día de hoy, llevo el nivel de agua de la altura del agua de la laguna, todos los días de todos estos, desde el 2004 ahora, 18 años de registro, y eso me permite mirar un montón de cosas, y me puse a mirar un poco ahí como para contarte y contarle a tu audiencia, por supuesto. Hemos tenido cuatro bajantes importantes desde el 2004 ahora. Esta es una de las más pronunciadas. Está por debajo del 30 metros 50, que es sobre el nivel del mar. Para que tenga una idea, la salida está a 31 metros del nivel del mar. Hoy está por 50 centímetros menos, es decir, que tiene una pérdida al menos de 50 centímetros del nivel de salida. Normalmente la laguna se mantiene unos 30 arriba del nivel de salida. Para tener un espejo de agua lindo, con menos vegetación, hoy estás teniendo más o menos 80 centímetros por debajo de lo normal. Y con una bajante importante que empieza en el mes 7 del año pasado, y que prácticamente ha venido bajando todos los días, excepto aquellas lluvias muy esporádicas que hubo, donde se mantiene por unos días y aumenta un poquito. Después, el nivel de bajante en plenos calores de un centímetro por día.
¿Cuál es la? Yo sé que has hecho algún curso de meteorología, ¿no? Concretamente, es decir, ¿cuáles los datos que vos tenés y este fenómeno del niño, de la niña, bueno, hasta cuándo seguiría, ¿no? Que realmente nos está rebalsando en el tema de sequía, está afectando muchísimo la producción de todo el país.
Sí, mira, la sequía es muy importante. Lo hemos hablado con la gente hidráulica de provincia. Tuve oportunidad de recorrer Entre Ríos hace poco tiempo y nos asombró la sequía. Se están secando árboles que son árboles de varias décadas, que eso causa impresión también. Y bueno, lo que se dice es que, bueno, termina el periodo de la niña, supuestamente vendrían lluvias, pero no hay una realidad total de lluvias en tiempo corto. Eso hace de que tengamos la sequía en la laguna nuestra. Si bien lo está sufriendo, hay lagunas como la de Navarro, otro tipo de lagunas que están realmente secas y han sufrido mucho más que la laguna nuestra. Incluso el Canal 11 ahora tiene agua porque llovió un poco por la zona de Tapalqué y eso, pero estaba seco como pocas veces lo he visto. Digo, hay una sequía muy importante que no es solo en la provincia, sino en gran parte del país. Lo estamos sufriendo. Parte también el fenómeno del niño y la niña, sin lugar a duda, hablamos de cambio climático y vemos como grandes desastres pasan en Europa, pero acá tenemos la realidad y es parte de eso también, ¿no?
Ricardo, un poco el secreto que todavía tenga agua es la conectividad que tiene con los desagües fluviales de la ciudad. Aquella gente que por ahí, bueno, hasta descarga una pileta de natación y, bueno, un poco la lluvia aislada que se da, un poco alimenta para que no esté seca como la de Navarro.
Mira, el aporte de la laguna es freático. El nivel que vos tenés en la laguna lo tenés hasta aproximadamente, mirando para la ciudad, hasta la Independencia. Si vos haces un pozo en cualquier zona de esas, tenés el mismo nivel que en la laguna. El aporte de los pluviales, por supuesto. Imagínate que son, creo que como 150 hectáreas la ciudad, toda esa agua va para allá. Pero en cualquier laguna, tenga o no lo de esa agua, van a parar a la laguna próxima. Es decir, acá tenemos una ventaja que puede ser que la napa esté un poquito más alta que en otro lugar y eso la mantiene. La bajante de 1 centímetro por día no solo es por evaporación, por la temperatura, sino también porque va bajando la napa.
Ricardo, ¿hay pensado un poco cambiarle, por decir una forma, ¿no?, el metabolismo, digamos, a lo que es la laguna, como para que de pronto, ahora que está un poco seca, trabajar sobre el fondo y decir, bueno, trabajemos con algo profundo y que, bueno, las algas, la ortiga, no aparezcan más, o que aparezca otro tipo de plantación que realmente no afecte tanto, inclusive al mismo callista, ¿no?, al mismo que practica canotaje?
Mira, el tema de las especies predominantes en la laguna, que básicamente la predominante del todo, que se pueden ver, son dos, que es lo que normalmente llamamos color de zorro y ortiga de agua. Son dos especies muy definidas en lo que es la laguna, y un cambio tendría que ser muy estudiado para que no produzca un problema mayor. Cada vez que el hombre interviene, para bien o para mal, termina siendo mal. Pero son especies de lagunas típicas que sean, quizás también por el cambio climático, se han ido adaptando a la laguna, y existen. Una de las dos especies que te estoy hablando, hasta ahí en el canal 11, que puede ser un canal que corre, que no puede ser. Y he visto la misma especie en la base de la cordillera en Mendoza, en San Juan, perdón, que me quedé asombrado, le hice una foto, pues me parecía raro. Son plantas que predominan y a veces luchan entre ellas y va predominando una. Pero el cambio de la vegetación es imposible. Se hicieron pruebas en la gestión nuestra anterior, muchísimas pruebas, y bueno, realmente es imposible. Lo único recomendado es un control mecánico que hacemos, como sabemos siempre, con la lancha, con sus inconvenientes, porque la laguna es grande, por eso, pero es el único control que se puede hacer. Después de hacer un control químico, como se hacía en la antigüedad, está casi prohibido totalmente porque son agrotóxicos, y el agrotóxico se está definiendo como altamente tóxico en algunos casos y algunos químicos que tienen, así que es casi imposible. Yo creo que el control mecánico es el más difícil, pero el más sustentable en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, darle profundidad, estábamos con un proyecto muy avanzado y una firma de convenio con la provincia, que podríamos estar trabajando sobre todo en lo que es la pista de canotaje y bueno, uh-huh, y alguna parte más.
Bien, y con respecto a esto, ¿se pensó nuevamente de pronto traer la famosa draga finlandesa, si no me equivoco, que estuvo allá por el 2005, 2007, no sé cuánto tiempo estuvo, y que bueno, que se limpió el fondo, se sacó el barro y se puso en los laterales de todo el alrededor del circuito, me acuerdo, que fue una medida obviamente acertada, porque inclusive el espejo de agua quedó mucho más limpio después, ¿no? La laguna se veía mucho más limpia. Claro, esto es temporario, dura una década, 5 años, no sé cuánto. ¿Eso no se puede volver a repetir?
Mira, me está adivinando la mente, porque estamos muy avanzados en el tema, muy avanzados, a punto de firmar un convenio. Por supuesto que hay que analizarlo previamente.
¿Que no lo querías decir vos?
No, hemos luchado muchísimo por ese tema. Y además, puedo decir 10 años, pero aparte, todo lo que vale recordarlo, porque fue parte de la gestión anterior, es todo lo que se recuperó alrededor de la laguna. Quizás lo que nos acordemos un poco más allá, anterior a 2003, sabemos cómo era toda la costa, y eso fue relacionado con lo que se sacó del fondo, ¿no es cierto?, de la laguna, como lo recordaba, con esa anfidraga finlandesa, que la verdad me alegro que lo recuerdes, porque son datos muy precisos. Eran dos nada más, que habían sido compradas por la provincia en Finlandia. Una de ellas terminó varada en las costas de Uruguay porque se la llevó una tormenta, y hay una sola funcionando.
Qué increíble.
Por la cual estamos luchando para traerlo. Ya está muy avanzado.
Bueno, qué buena noticia me das. Porque aparte, si el trabajo se hace es un poco ahora, ¿no, Ricardo?
Sí, mira, para las anfidragas no es drama, el agua a veces es mejor que tengan agua, porque deben flotar, por supuesto, así que no sería inconveniente. Es más, estuve averiguando, hay una en 25 de mayo, que también pero es privada esa, bueno, los costos son muy altos, son prohibitivos. Estuve charlando con la gente del municipio de allá también, porque nos preocupa un poco todo lo de la laguna, pero sobre todas las cosas y la pista de canotaje, ¿no?
Seguramente. Sí, porque hay provinciales acá, digamos, eventos muy importantes.
Sí, sí, hay posibilidades de estría, como se hicieron. Todos se van muy, bueno, muy contentos con toda la infraestructura que tiene el parque, con el camping. Yo conozco mucho el camping porque todas mis vacaciones las hago en camping y sé lo que son los campings y este está a la altura de cualquiera de los mejores, pero bueno, el tema del agua también es un atractivo y una posibilidad de práctica de diferentes actividades deportivas náuticas, con lo cual lo debemos tener lo mejor posible, ¿no?
Damos vuelta a la hoja, Ricardo, y bueno, no puedo dejar de preguntarte sobre las obras públicas que está teniendo Las Flores. Un poco la queja de la gente por ahí que va todo medio a cuenta gota. También quiero que me comentes un poquito, no sé si tenés información, por el caso de lo que es el puente Las 500, ahí por Vilela, que bueno, estaba un poco atrasado, se había parado, bueno, ahora arrancó un poco a cuentagotas. Contame un poquito todo esto.
Mira, por ahí somos ansiosos los vecinos florenses, y está bien, es normal. Lo que pasa es que a cuentagotas tenemos... Por ahí cuando se manifiesta eso tenemos muchísima obra en camino. Convengamos que no había obra, lo tengo que decir, durante 4 años no hubo. Después vino la pandemia y hoy tenemos a medio, prácticamente en un 80-90% la Avenida Independencia, algo que creíamos que era imposible, que era casi una utopía y un pensamiento de Alberto de la otra gestión, dejar encaminado y los pedidos y todo lo que lleva normalmente la burocracia de poder conseguir el dinero. Estamos en un país que tiene inflación y eso complica las cosas. Lo complicó en la Independencia por el tema de tener que generar una adenda, por los aumentos constantes, porque ellos no pudieron instalar la planta en el momento que la debían instalar, por un montón de factores externos. Pero tenemos una obra de Independencia que se va a terminar a mediados de marzo, finales de marzo o abril quizás, con una avenida de la Ruta 3 hasta Rivadavia, que va a cambiar la fisonomía de la ciudad. Después tenemos lo que fue Cruz Márquez. Por eso digo, no son cuentagotas, yo creo casi que es un chorro de obra pública que tiene su inconveniente, y sin lugar a dudas, me llaman vecinos que no pueden entrar, que no pueden salir. Por suerte no tenemos las lluvias, pero hay un montón de obras. Se comienza ahora las 38 viviendas faltantes de Luis Fuerza, un barrio que lo vimos desde hace muchísimos años y que no, parecía que no se iba a terminar nunca. Hoy se van a inaugurar las 12 viviendas supuestamente alrededor de los festejos de la ciudad. Bueno, un montón de obras que incluyendo los años de pandemia, llevamos 3 años y hay tantas obras. A veces cuando lo ponemos en las comisiones de trabajo, en la reunión de trabajo de obras públicas, decimos, a veces no hasta discutimos entre nosotros por la necesidad de hacer cosas y no tenemos los medios, pero es que tenemos en marcha todo un trabajo desde obra pública muy muy importante, ¿no?
Sí, hay cosas a favor y en contra. Uno recuerda también la gestión anterior, antes del 2015, para pasar el bien en limpio. Y bueno, recuerdo por ahí cuando algunos vecinos y comerciantes de la Ruta 3 reclamaban por la finalización de la obra de la Jorge Newbery, ¿no? Porque también esa obra quedó parada. También la de 17 de octubre y entre 25 de mayo y Venancio Paz. Por ahí hacen sospechar y realmente esto con un contexto económico del país que si bien hay circulante, pero también hay una inflación que por ahí no acompaña a veces los contratos, más allá de digamos la salvedad que hay de actualización. Pero bueno, me alegro mucho, bueno, que estés seguro realmente que todo se va a hacer. Esto es más que interesante, que se culmine. Contame un poquito sobre el puente de las 500 en Vilela.
El puente de las 500, la verdad, yo no me he puesto en contacto últimamente. Hablé hace aproximadamente un mes con uno de los encargados de la obra. Tenía algún inconveniente de pago, de adenda también por todo este tema inflacionario, pero no he ido a verlo, no me he comunicado. De cualquier manera, ahora cuando corte con vos voy a charlar con ellos para interesarme, por ahí te mando un mensajito, porque la verdad es como que lo tengo olvidado, porque no, ni siquiera he ido a pedalear para aquel lado y no lo he hecho. Y como no me ha llegado ningún reclamo últimamente, no lo he llamado. Pero prometo que después de que corte con vos, me voy a comunicar con ellos e incluso voy a ir a ver cómo está la obra. Si bien es una obra provincial, afecta muchísimo a toda la gente rural de esa zona, ¿no? Sin lugar a duda.
Ricardo, la última, volviendo un poco al tema de las viviendas y las 72 y las 12 y las 38 que nombraste del barrio Blue y Fuerza, bueno, ¿cómo va a ser la asignación, digamos, con un acto público, a pedido? Porque sabemos bien, porque la gente, obviamente hay sectores que están desesperados por una vivienda, esto es una realidad. ¿Cómo se mide, digamos, por ahí la necesidad lo más prolijo posible? Porque indudablemente en esto hay que ser prolijo, no hay otra forma, ¿no?
No, sin lugar a dudas. Y aparte convengamos que hay un déficit habitacional muy, pero muy importante, porque además 4 años no se hizo prácticamente ninguna casa, lo único que se entregó el barrio policía, que ya estaba prácticamente terminado, y se culminó el lo que le decimos GGM, y después no se hizo ninguna casa más. Imagínate que ahora se van a entregar las 12, están en marcha las 72 y las 38 empiezan, pero va a seguir teniendo una necesidad, y lamentablemente va a quedar, imagínate que te entrega 12 casas, va a quedar una cantidad de gente en espera muy, pero muy importante. Pero bueno, también hay que ver que hay que hacer todo para poder hacer para solucionar los problemas habitacionales. Lo que no sé decirte es cómo se hace, porque esto lo maneja más que nada Desarrollo Humano, pero sé que se está trabajando desde las visitadoras sociales, de análisis de cada una de las cosas, y seguramente habrá un sorteo después con todos los elegidos con mayores necesidades para esas casas. Y así es lo que normalmente se hace, y sí, sin lugar a duda va a haber gente que va a decir que no, que sí, pero bueno, hay que hacerlo, y lamentablemente esta entrega, después de 5 años, se van a entregar 12 casas. Uh-huh. Imagínate que hay una lista de espera que debe ser, no la conozco, pero debe ser inmensa.
Ricardo, gracias por estar en línea. Charlamos la módica suma de 18 minutos.
Sí, Néstor, mira, primero disculpame porque me llamaste al piso, no lo he podido hacer, y bueno, lo estamos haciendo telefónicamente, pero me gustaría estar con vos y charlar un poco más tendido, porque hay muchas cosas para hablar, y bueno, obras públicas siempre es importante porque mejora la calidad de vida de la gente y además da trabajo a muchos, ¿no?
Muy bien, gracias nuevamente por estar en línea,
Gracias.
Muy bien, Ricardo Lapadula, a través de la 91.5, vía telefónica, y bueno, con un par de temas. Tema central era el tema del Parque Plaza Montero, la laguna concretamente, porque bueno, obviamente nos afecta todo. Como el espejo de agua, obviamente nos entristece verlo así. Y por supuesto aspiramos a que la anfiteatra, que también hemos hablado otras veces, esa famosa finlandesa que hizo un trabajo muy prolijo hace unos 15 años atrás, bueno, vuelva cuanto antes. Vamos a la pausa comercial.